Oramos. Dios Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros y por amarnos. Y gracias, Dios, que tú permites que nosotros leamos tu palabra y que tú nos hablas cuando leemos. Y te rogamos, Dios, que hoy nos hables. Que tu palabra sea viva y poderosa. Y cuando leemos tu palabra, que tú nos enseñes en nuestra mente, que tú transforme nuestro corazón y que nos hagas amarte más y conocerte mejor. Y que seamos transformados por ti. Esa es nuestra petición. En tu nombre oramos. Amén. Okay. Pues bienvenido hoy especialmente por ser el Domingo de la Resurrección. Gracias por pasar su domingo en la tarde aquí con nosotros. Siempre vamos a ver una de las historias del Antiguo Testamento, porque estamos viendo las historias grandes del Antiguo Testamento y no quería cambiar eso por el día, pero quería ver una historia que tenía que ver con los temas de día, con la vida y con la muerte y el regresar de la muerte. Entonces, hay una historia que venía en camino, entonces saltamos un par y vamos a regresar, pero hoy saltamos a una historia que tiene que ver con los temas de la resurrección, de vida y muerte y regresar de la muerte. Vamos a encontrar a los israelitas. Recuerden, la semana pasada vimos que ellos eran esclavos en Egipto y Dios los sacó de Egipto y ya eran libres, pero no habían llegado a la tierra prometida, tenían que viajar por el desierto. En esa historia encontramos a los israelitas en el desierto, están en el desierto viajando y vamos a ver algo que les pasó. Y en esa historia vamos a ver el tema, la idea grande que Dios da vida a los que están muriendo, a la persona que está muriendo. Dios da vida a personas que están muriendo. Esa es la idea de Domingo de la Resurrección y esa es la idea de texto que vamos a ver también. Ok, la historia en Números 21, verso 4, lo voy a leer de mis notas. Va a estar en la pantalla. Ok, leemos juntos. Partieron del Monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y el pueblo se impacientó por causa del viaje. No estaban conformes con Dios. Dios los estaba guiando, como veremos en otra historia. Dios los estaba guiando. Ellos no estaban conformes. No les gustó el camino, no les gustó lo que les estaba pasando, no les gustó lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y en eso se parece mucho a nosotros, porque muchas veces nosotros nos enfocamos no en lo grande que está pasando en nuestra vida y lo que Dios está haciendo, sino en el momento, en hoy. Y no estoy conforme, no estoy contento, no estoy feliz con lo que me está pasando en ese instante. Y quiero algo diferente y estoy impaciente, no estoy conforme. Y mire lo que hacen. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Son quejas. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos ese alimento tan miserable, el alimento que Dios les estaba dando. Ellos tenían que comer, pero no tenían la comida que ellos querían comer, ni no tenían suficiente agua y estaban irritables y empezaron a quejarse contra Dios Por quejarse, estaban olvidando la gran realidad que Dios los acaba de sacar de la esclavitud. Ellos que están diciendo, hubiera sido mejor para nosotros estar ahí, ¿no? Es todavía en la esclavitud. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para estar aquí miserables? En otras palabras, ellos estaban olvidándose de que ellos eran esclavos con trabajos forzados. Ellos trabajaban duro por sus amos y estaban miserables antes, cuando eran esclavos. Recuerden que los egipcios tenían el derecho de agarrar a los bebés de ellos, los niños, los varones, y tirarlos al río y dejarlos ahogarse. Okay. Ellos estaban viviendo en una existencia de tortura, pero en el momento se les había olvidado y estaban quejando. Y si tú dices, bueno, ¿Quién no está irritable cuando no encuentra la comida que quiere? Burger King está cerrado y tengo que comer en el Subway. Me pongo irritable, me pongo molesto. No estoy feliz por lo que me está pasando hoy en el trabajo. ¿Y quién no se pone mal? ¿Cuál es el gran problema, el gran pecado de ellos? Es igual que con nuestra queja. No es solo que eran irritables, ellos estaban quejándose contra aquel que les había dado todo lo que tenían, el que les estaba dando la comida, contra aquel que le había sacado de la esclavitud y lo había puesto en ese lugar. Entonces ellos estaban quejándose contra Dios, y eso es rebeldía. Ellos estaban rebelándose en su corazón contra Dios, porque ellos estaban cuestionando y retando y quejándose contra el gran rey del universo, contra Dios, contra el jefe de todo. Ellos estaban dudando de su cuidado y estaban exigiéndole a Dios. Era rebeldía. Y nosotros hacemos lo mismo. Ese mensaje no va a ser de quejarse, pero no es malo fijarnos por un instante en eso, porque nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Nos quejamos de las cosas en la vida y que aquí, que ahí. Y nos estamos quejando contra Dios, y eso es rebeldía, es quejarnos contra el gran Creador que nos da todo y no estar conforme con lo que Él nos da. Bueno, ellos rebelando contra Dios con sus quejas, y el Señor, en el verso 6, y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo. Y siempre que leo este verso, lo que me viene a la mente es, no sé, ¿han visto en el zoológico, quizá en la vida real, pero ojalá que sea en el zoológico, han visto las serpientes negras con las bandas anaranjadas, de ese anaranjado bien profundo o rojo, bien, bien brillante? ¿Han visto eso? Esas serpientes son delgadas y largas, y no sé, no dice qué clase de serpientes eran, pero en mi imaginación, cuando yo leo eso, así eran las largas, delgadas, negras, con las bandas anaranjadas, y imagínense, Dios envía, no una, envía serpientes, abundancia de serpientes entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Te puedes imaginar que está ahí sentado en tu casa, tienda de acampar, porque andaban viajando, en tu tienda de acampar, y de repente está ahí acostado, esperando que ya vamos a viajar, y te muerde, o muerde a tu hijo, muerde a tu esposa, y después uno, no, son varios, y después y no puedes escapar de ellos, y qué horrible, ¿no? Dios está castigando con esto a la rebeldía. La rebeldía de ellos, Dios tiene que enseñarles que están rebelándose contra Él, con sus quejas están rebelando contra Él. Entonces hay muerte cuando nosotros nos rebelamos contra Dios. Nuestra rebeldía es contra el Rey del Universo, y eso merece y nos gana la muerte. Y eso es lo que pasó aquí. Y eso es lo que pasó en esa historia. Entonces el pueblo, en el verso 7, vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Lo más bonito de esa historia es ese momento para mí. Porque muchas veces se nos olvida clamar a Dios hasta mucho más tarde. Nos ponemos necios en nuestro pecado y queremos insistir y insistir y golpear la cabeza contra la pared, otra vez. Ellos inmediatamente se dieron cuenta, hemos pecado. Y no vinieron con excusas. Solo estamos quejándonos porque un poquito, éramos muy irritables porque no mandaron esas serpientes. O sí, no hubiéramos dicho eso, pero también no había pero. Ellos vinieron, confesaron su pecado, reconocieron lo que había hecho, buen arrepentimiento, y después pide a Moisés: intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Ellos se arrepintieron. Esa es la clave. Recuerda eso a rato, porque si Dios da vida a personas que están muriendo, a personas que están a un paso de la muerte, la clave para encontrar esa vida, pues lo que vemos aquí es arrepentirse, venir a Él y abrirse, confesar y reconocer mi necesidad de esa vida, porque yo no puedo salvarme a mí mismo. Es lo que vemos ahí en el 8. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. No te extraña eso. Si no has escuchado esa historia antes, tal vez lo estás escuchando por primera vez y te parece raro, ¿no? O si la has escuchado muchas veces y ya sabías lo que iba a pasar, solo ponete en un lugar que no has escuchado esa historia tanto y solo piensa, imagina. Dios pudo haber quitado, si Él iba a quitar la muerte de ellos, Él pudo haber hecho morir en ese instante a todas las serpientes que estaban entre ellos. Estaban ahí, de repente ya están muertos. ¿Por qué no hizo eso? Eso fue lo que hizo en Egipto hace poco. ¿Recuerden en las 10 plagas, en la plaga de las ranas? ¿Qué pasó con las ranas? Cuando Moisés oró a Dios, igual que aquí, oró a Dios, Dios mató a las ranas. Todas las ranas murieron y había montones de ellos apestándose y el país se llenó de montones de ranas muertas. ¿Por qué no mató a las serpientes? Porque el pecado de ellos merecía la muerte. Dios no quitó la muerte que merecían, la justicia estaba ahí, pero con la otra mano, da misericordia. Dios dio misericordia, y merecían la muerte y le dio misericordia. Le dijo, haz una serpiente. Entonces, imagina eso, le da un proyecto a Moisés, un proyecto de construcción, haz una serpiente. La gente está muriéndose, las serpientes están ahí mordiendo a la gente está ahí convulsionando y muriendo. Y Dios viene, va a salvar a las personas. ¿Y qué hace? Da a Moisés, en vez de algo rápido que puede hacer para que todos se sanen, le da un proyecto, okay, y lo hace de bronce. Mire en el verso 9, Moisés hizo una serpiente de bronce. Hacer una serpiente de bronce, nosotros leemos esa historia bien rápido, pero piensa por un instante, pasó un rato. Serpiente mordiendo a la gente entre ellos y Moisés tuvo que... Ok, hacer un proyecto. ¿Cuánto te tardarías? Lo que hacen proyectos. ¿Cuánto te tardarías? ¿Cuánto viajes a Home Depot? ¿Cuánto tendrías que planear y para hacer una serpiente de bronce? Solo una serpiente. Y no el palo en que vives a poner la serpiente. El palo grande, porque habían miles y miles de ellos. Y para que todos pudieran, mordido, pudieran mirar y alcanzar verla, tenía que ser un palo enorme. No eso, solo la serpiente. Pasó un tiempo y la gente estaba muriendo y murieron personas en el camino, me imagino. Y Moisés hizo la serpiente y la puso sobre el asta. Dios le dio cómo ser salvo, le dio un medio de salvación. Ver a la serpiente y vivirás. Te muerde la serpiente, verás a esa serpiente y tendrás vida. La serpiente que hizo Moisés no tenía poder en sí, no era un ídolo, no era algo mágico que hizo, no, el poder venía de Dios, pero el mirarlo, el hacerla y después mirarla cuando te muerde la serpiente, era de muestra de fe. Ellos tenían que confiar en Dios más que ir corriendo a su primo a curandero, a doctor, para que le ayudara a quizás sanarse de la... No, mirar a la serpiente. Y eso era fe, tenía que confiar en Dios y demostrar confianza en aquel a quien contra quien habían rebelado. Era lo opuesto de rebelar, era entregarse a Dios y hacer lo que aunque parecía raro, hacer lo que Dios estaba pidiendo. Y Dios le daba vida. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y este miraba a la serpiente de bronce, vivía. Te muerde la serpiente, estás en agonía, estás en pánico. Eso solo ver una serpiente así fea te daría, bueno, a mí me daría pánico. Pero te muerde, ya sabes, has visto a otros morir. Estás en ese momento y sientes el veneno entrar en ti y estás ya paralizándote. Tienes que mirar a la serpiente, tienes que mirar y después vives. Qué bonito, ¿no? Dios da vida a personas que están muriendo, a personas que están al punto de morir. Ellos estaban muriendo, merecían morir, y Dios les dio vida, los hizo regresar a la vida. Ese es el mensaje de la resurrección. Ellos no regresaron de la muerte, pero estaban al punto de morir, y Dios da vida a los que están muriendo. ¿Y qué tiene que ver esa historia con nosotros? Porque gracias a Dios, nosotros aquí vivimos en un lugar donde casi no hay serpientes, y las que hay no muerden a personas, y las que muerden a personas no son venenosas. Entonces, no hay mucho conecte con nosotros, pero sí hay, porque todos hemos sido mordidos por la serpiente. ¿De qué estoy hablando? Leemos en Génesis, no literalmente, figurativamente, todos hemos sido mordidos por una serpiente mortal, una serpiente figurativamente nos ha mordido, pero literalmente es mortal y es igual de fatal para nosotros como era para ellos ser mordido por la serpiente. Regresamos a Génesis, al principio de la historia, Génesis 3. Adán y Eva están en el jardín, mire lo que le pasa a la serpiente. Satanás tomó forma de serpiente. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿Qué Dios les ha dicho? No comerán del árbol, de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: de fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero de fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni la tocarán, para que no mueren. Y la serpiente dijo a la mujer: esta es la mordida, este es el veneno, los colmillos salen ahí. Ciertamente no morirán, pues Dios sabe que día que de él coman, o sea, les abrirán los ojos, y este es el veneno que entró. Y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué hace Eva? Agarra la fruta, come, da a su marido, come, los dos comen. Ellos fueron mordidos por la serpiente, figurativamente ellos, y el veneno que entró en ellos era la mentira, que tú puedes ser tu propio Dios, tú puedes ser como Dios, tú puedes tener los ojos abiertos, tener la inteligencia de Dios y gobernar tu propia vida. Ellos fueron mordidos y nosotros también. Esa misma serpiente que estaba con Adán y Eva en el jardín ha mordido a cada uno de nosotros. Y su veneno es la promesa que nosotros podemos ser nuestro propio jefe, que yo puedo gobernar mi propia vida, que yo puedo venir a Dios cuando yo quiera, pero yo mantengo el control de mi vida. Yo soy el que mande en mi vida. Y eso nos mata desde adentro. Eso de que yo soy el jefe de mi vida nos mata desde dentro. Es como el veneno que entró en los israelitas en el desierto cuando las serpientes la mordían. El veneno que lo mató desde dentro, esa idea que yo puedo ser mi propio jefe, entre nosotros y nos mata, nos hace pecar, nos hace desobedecer a Dios, nos hace creer que somos nuestros propios jefes y rebelar contra el gran rey, el gran jefe de todo el universo, y nosotros morimos. Igual los israelitas, nosotros morimos por nuestra rebeldía. La muerte vino a los israelitas por su rebeldía y la muerte viene a nosotros por nuestra rebeldía, por creer en lo que dice la serpiente, que nosotros podemos ser nuestros propios jefes y nosotros podemos decir a Dios cómo tienen que ser las cosas y yo soy quien mande en mi vida. Y igual que los israelitas, estamos muertos en vida, somos todos, pasamos como los israelitas desde el momento que le mordía una serpiente y estaban ya muertos caminando, ya iba a morir, imposible evitarlo. Así somos nosotros, por nuestra rebeldía contra Dios, contra el Rey del Universo, merecemos morir y moriremos por toda la eternidad. Nosotros necesitamos vida, igual a los israelitas que estaban rodeados de serpientes que les estaban mordiendo. Nosotros necesitamos vida, necesitamos que Dios nos dé vida porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Ese mordido de la serpiente que nos ha mordido con su veneno, que diciéndonos que podemos ser nuestros propios jefes, esa es una herida mortal y no podemos recuperarnos de eso por más que intentes, ¿no? Has intentado entregarte a Dios, pero cuesta, porque uno quiere seguir siendo su propio jefe. Necesitamos un Salvador y Jesús es este Salvador. Y a través de Él, Dios nos da vida. De la misma forma que a través de la serpiente de bronce que le mató Moisés, Dios dio vida a ellos cuando estaban muriendo, a través de Jesús, Dios da vida a nosotros. Él ofrece vida a nosotros. Recuerda que había la serpiente que estaba mordiendo a la gente en esa historia, pero también había otra serpiente, la serpiente de bronce que Moisés levantó. Y Jesús es como esa serpiente. Y si tú dices, no puede comparar a Jesús con una serpiente, eso suena, yo sé, suena raro. Pero no son mis palabras. Jesús mismo se comparó a él mismo con esa serpiente. Y él dijo, yo soy como esa serpiente. O sea, que él dijo que, en otras palabras, que esa serpiente era una sombra de él. Y que él era la mejor versión y la perfecta versión de esa serpiente que da vida a las personas. En Juan 3, leemos donde Jesús dice eso. En Juan 3, 14. No vamos a leer lo que viene antes, pero para entender bien lo que Jesús dice, tenemos que saber con quién estaba hablando. Él estaba hablando con un líder de ellos, de su tiempo, un maestro de ellos, que se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo vino a Jesús, estaba buscando a Dios y estaba haciéndole preguntas. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, nacer de nuevo. Y después Nicodemo estaba con la confusión de cómo puede una persona ya grande nacer de nuevo. No puede entrar en su madre y nacer de nuevo. ¿Cómo puede nacer de nuevo? Y Jesús estaba explicando de cómo podía nacer de nuevo. Y en eso Jesús dijo en el verso 14 de Juan 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga vida, en él vida eterna. Él estaba diciendo, yo soy el cumplimiento de esa historia. Recuerden antes, y Nicodemo recordaba, porque él era un maestro de la ley, él sabía la historia, él sabía esa historia de memoria, nosotros porque la acabamos de ver, pero él ya, esa historia era una historia vieja de la que sabía desde su niñez. Y Jesús dice, recuerda esa serpiente que fue levantada, yo soy como esa serpiente, yo seré levantado y Dios dará vida a todas las personas que me miren, como los antepasados de nosotros tuvieron que mirar a la serpiente y encontrar vida. A cada persona que me mira a mí cuando yo estoy levantado, tendrá vida. Dios le dará vida de su muerte, lo salvará de su rebeldía. Jesús fue levantado como esa serpiente, fue levantado para salvarnos. ¿Cuándo fue levantado? Fue levantado en la cruz. Él fue levantado, la serpiente fue levantada en el palo que puso Moisés. Jesús fue levantado en la cruz. Él fue levantado para darnos vida. Y la gran ironía de lo que pasó a Jesús es que Él fue levantado y murió, nos levantaron en la cruz y Él murió. Y por ser levantado y morirse, Él da vida, ofrece vida a cada uno de nosotros. Nosotros podemos entrar en vida porque Él fue levantado y murió. ¿Cuándo fue levantado? El verso sigue, Jesús sigue diciendo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué diría eso Jesús, que no vino a juzgar? Porque ya estábamos juzgados, ya somos juzgados. Ya hemos sido hallados culpables y todos lo sabemos, todos hemos rebelado contra Dios y no necesitábamos que alguien viniera a juzgarnos porque ya somos culpables. Lo que necesitamos es que alguien que venga, como los israelitas cuando la serpiente la mordía, ya iba a morir, no necesitaba que alguien le viniera a decir vas a morir, no, necesitaba ser salvo y Jesús vino a ser nuestra salvación, a ser levantado como la serpiente para que lo miráramos y encontráramos vida. Dios lo puso para que nosotros fuéramos salvos. Él es el cumplimiento de esa historia. Entonces cuando piensen en la serpiente y la muerte, y nosotros estamos muriendo y Jesús fue levantado, y todo el que mira a Él, que ponga su confianza en Él, puede tener vida. Esa es la idea grande. Esa es la idea grande de ese texto, que Jesús da vida. Él fue levantado para darnos vida a nosotros, lo que más necesitamos, vida, porque estamos muriendo, porque hemos rebelado contra Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando vemos esa historia y vemos a Jesús y la serpiente? Y debemos mirar a Jesús y vivir. Eso es lo que debemos hacer. Debemos mirar, alzar los ojos y mirar a Jesús y encontrar vida en Él. En Juan sigue contando a Nicodemo y lo que le dice es que tenemos que tomar una decisión de mirar a Él y vivir, de poner nuestra confianza en Él. Igual que los israelitas cuando fueron mordidos por la serpiente, ya una vez que Moisés la puso, ellos tenían la decisión, que tenían que tomar la decisión, voy a buscar ayuda por otro lado o voy a mirar y vivir. Y nosotros tenemos la misma decisión. En Juan 3:18 dice, el que cree, Jesús está hablando con Nicodemo, el que cree en Él, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Él es la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. No querían mirar, no querían entregarse, no querían dejar la rebeldía, dejar de ser su propio Dios. Me imagino que todos podemos identificarnos con ese sentimiento. Si me entrego a Cristo, Si digo a Él que Él es mi jefe, yo tengo que dejar de ser mi propio jefe. Y a mí me gusta ser mi propio jefe. En el 20 dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que son hechas en Dios. Esa es la decisión, mirar o no, mirar a Él o no, poner nuestra confianza en Él o no, rendirle nuestra vida y nuestra voluntad o no, someternos a Él o no. Y todo depende de lo que nosotros hacemos. ¿Viste la palabra? Sí, luz y oscuridad, muerte y vida. Todo depende de si miramos o no. Algunos miran. Yo no puedo imaginar que con la serpiente en el desierto, que nadie que fue mordida no miró a la serpiente. Tal vez alguien, pero no puedo imaginar que nadie miró. Pero lo que Jesús dice es que algunos me van a mirar, algunos van a alzar los ojos y poner su confianza en mí, otros no. Pero los que lo hacen reciben la vida. Tenemos que mirar a Jesús. Esa es lo que es la aplicación de esa historia. Dios salva, pero tenemos que mirar a Él. Y eso para nosotros significa lo siguiente. Mira, si nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, de rendirte a Él, la aplicación para ti es mirarlo, invocar a Jesús y recibir vida. Y cuando te das cuenta, y todos tenemos que llegar a ese momento para mirar. Nadie miraba a la serpiente en el desierto que no fue mordida por una serpiente porque no tenía necesidad. Tenemos que llegar al momento de darnos cuenta de que yo necesito vida. Yo sin Dios estoy perdido. Yo he sido mordido por la serpiente y su veneno ha entrado y yo he vivido en rebeldía contra Dios y yo necesito vida. Y cuando nos damos cuenta de eso, y que hoy, si nunca has tomado esa decisión, que hoy sea tu momento, que sea tu momento de mirarte en el espejo y decir, el veneno me ha condenado a la muerte. Y que alces tus ojos a Cristo y que lo mires levantado en la cruz, que te entregues a Él, que decides seguirle por arrepentirte, por bautizarte, por dar tu corazón a Él y decirle que Él será tu jefe, el dueño de tu vida. En Hechos 22, 16 hay un verso que dice lo que uno debe de hacer, cómo uno puede mirar a Jesús y vivir. Dice, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así es como tú puedes mirar a Jesús y recibir vida. Será el Hijo amado y aceptado y perdonado de Dios. Recibirá la vida del Espíritu Santo dentro de ti. Será nuevo. En esa comunidad, cuando tú dices, tengo que tomar esa decisión, yo quiero vida, necesito vida. Puedes decir a alguien y puedes arrepentirte y bautizarte en ese momento. Y ahora, si al final de eso tú dices, ok, yo ya he tomado mi decisión, yo he alzado mis ojos a Cristo y tengo vida, soy nuevo, a lo mejor no hay aplicación para mí hoy. No, espérate. Hay aplicación para todos, porque todos tenemos que alzar los ojos y mirar a Jesús y todos podemos encontrar vida, aunque tú seas un cristiano y tú no hay momentos en tu vida en que tú sientes que la misma rebeldía regresa, el mismo veneno de la serpiente regresa y te hace rebelar contra Dios. Momentos que la muerte se acerca a ti, adentro de ti, cuando la muerte de tus malos deseos y de tu carne regresa y cuando sientes que no puedes resistir, cuando tus emociones te llevan por donde tú sabes que no debes ir, pero como las olas del mar te hunden en amargura o envidia o depresión o ira y vas a hacer y decir y hacer cosas que tú sabes que no debes y sientes que estás atrapado en lo de antes y que no vas a vivir, que no estás viviendo ni vas a vivir como la persona nueva, la persona que tiene vida. Es un momento de cuando la muerte se acerca a uno que es cristiano. Y nosotros otra vez estamos en la misma lucha, estamos rebelándonos contra Dios. Y en ese mismo momento debemos ser como los israelitas, igual que ellos, alzar nuestros ojos a Cristo y mirar a Él y invocar a Cristo también. Y no estoy diciendo volverse a tomar su decisión, arrepentirse, bautizarse. No, eso es de una vez. Pero pero es de mirar a Jesús y extender la mano y decir, ayúdame, necesito vida, la vida que tú me has dado, que tú me has prometido dar, yo necesito esa vida en ese momento, necesito fuerza para vivir como la nueva persona que soy. Miramos a Jesús y alzamos los ojos cuando necesitamos vida. En Hebreos 2:17, mira lo que dice, por tanto, tenía, hablando de Cristo, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación, es decir, pagar por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo, Jesús, fue tentado en el sufrimiento, o sea, las mismas tentaciones que tú y yo experimentamos, que nos agobian, que nos llevan por donde sabemos que no debemos ir, él las experimentó también. Porque fue intentado, es poderoso para socorrer, ayudar a los que son tentados. Esta es la invitación para los que son cristianos en el momento que tú sientes que no puedes y que tú estás viviendo como la persona de antes. Es la invitación de extender tus ojos, tus manos, alzar tus ojos, mirar, decir, Jesús, necesito tu ayuda, hablar con Él en ese momento, cuando estoy siendo tentado, cuando estoy en medio de mentir o chismear, o hablar con Él, decir, Jesús, necesito tu ayuda, no te estoy honrando, ayúdame a vivir como la persona que me has hecho, cambia mis sentimientos, cambia mi mente, dame fuerza de voluntad, expresarle lo que estás sintiendo. Y Él se dice, esa promesa es que Él es poderoso para ayudar, para socorrer a los que son tentados, recibirá fuerza, recibirá vida. Igual a los israelitas, cuando ellos alzaban los ojos, miraban a la serpiente. Cuando los hijos de Dios alzan los ojos y extienden la mano, piden ayuda. En nuestro momento de debilidad, también encontramos vida, encontramos fuerza para vencer a la rebeldía y vivir como los hijos de Dios que somos. Entonces, miremos a Cristo, quien fue levantado para darnos vida. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entrar en un tiempo en que vamos a responder a Dios. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases y tome la Santa Cena. Vamos a cantar a Jesús. Lo que recordamos en ese momento es que Cristo fue a la cruz por nosotros, fue levantado para que nosotros recibiéramos vida. Entonces su cuerpo fue quebrantado. Por eso los hijos de Dios agarran pan y lo comen para recordar. Jesús fue quebrantado su cuerpo y por eso los hijos de Dios tomen jugo y recuerden, su sangre fue derramada para que yo pudiera tener vida. Es un momento de hablar con Él. Oremos, Dios Padre. Damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por amarnos. Gracias por darnos vida, vida que no merecemos. Merecemos la muerte porque hemos revelado. Tú no das vida. Y por eso estamos eternamente agradecidos. Gracias por Jesús y gracias por su cruz. En tu nombre oramos. Amén.